Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 9 de diciembre de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Como cada semana, te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Mislata Radio, los jueves de 12 a 14. Castilla y León, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia es la presentación de la campaña de micromecenazgo para poner en marcha el proyecto Mundo Obrero Radio. Tendremos como invitado a Ginés Fernández, director de Mundo Obrero y Mundo Obrero Radio y secretario de comunicación del Partido Comunista de España. El escrito seleccionado en Luna de Artículos es el titulado Fumar menos de un cigarrillo al día también mata, del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado por El País. En Pregunta a pie de calle, la ciudadanía opinará sobre la declaración de Mariano Rajoy de estar abierto al diálogo para reformar la Constitución si existe un consenso similar al que hubo en 1978 cuando se aprobó. Conoceremos el testimonio de toda una vida de Victoria Rubio, hija de represaliados por la dictadura franquista, que será entrevistada por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, para el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Dohandem el Migrante, el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Lo vamos a dedicar a la inmigración húngara en Valencia y lo haremos a través de las entrevistas que ha hecho Papa Bala, miembro de esta organización, a un inmigrante húngaro que mendiga por las calles de Valencia y a un ciudadano valenciano. En otras luces conoceremos cómo se puede entrenar la memoria. Responderá a nuestras preguntas Yolanda Rodríguez, psicóloga y gerente de Hero Consulting. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía del recientemente fallecido Marco Sana. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia, la edición de hoy de Claro de Luna, data de 15 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Comunicación del Partido Comunista de España presentó ante los asistentes a la fiesta del PC 2016 la iniciativa de un micromecenazgo para la constitución del proyecto Mundo Obrero Radio. Nos acompaña Ginés Fernández, director de Mundo Obrero y de Mundo Obrero Radio y secretario de comunicación del PC. Buenas noches, Ginés.
Buenas noches.
¿Cómo surgió la idea de crear Mundo Obrero Radio?
Esto venía de un debate que habíamos realizado en varios congresos, pero fundamentalmente en el último, donde se establecía el ampliar la forma de informar y de comunicarnos con el conjunto de la organización y también con sectores amplios de la sociedad. Y a partir de ahí, pues establecimos que parecía una buena idea que en un primer momento estableciéramos pues una radio por internet, por la facilidad y, por qué no decirlo, lo barato del coste, para poner en marcha y complementar nuestra oferta informativa, no solo el Mundo Obrero en papel, que es mensual, o el Mundo Obrero digital, sino también la radio, es decir, posibilitar que la gente que pueda estar trabajando pueda escuchar a través de podcast pues la información que queramos transmitir.
¿Y este proyecto quién lo promueve?
Pues este proyecto lo promueven los compañeros y compañeras que trabajan en Mundo Obrero Papel, Mundo Obrero Digital y la asociación Radio Comuna, que es una asociación con la que venimos colaborando desde hace tiempo y que con ellos conjuntamente pues hemos terminado de perfilar el proyecto y juntos vamos a colaborar en poner en marcha el proyecto de radio de Mundo Obrero.
¿Y cuándo tenéis previsto que entre en funcionamiento este proyecto?
Nosotros queremos que entre en funcionamiento a primeros de año, porque lógicamente ya en los días que estamos son unos días complejos que nos pueden servir para seguir la difusión del proyecto de micromecenazgo, de crowdfunding, seguir informando de cuáles serían las cualidades y los objetivos del proyecto, que lo haremos en las próximas semanas, y ya que los primeros días de febrero pueda estar en marcha el proyecto de radio.
Sabemos que se emitirán los contenidos por internet, que habrá podcast, pero ¿a quién va dirigido concretamente? ¿A qué tipo de escuchantes?
Nosotros establecemos este medio de comunicación con la colaboración de Radio Comuna, unos compañeros que tienen experiencia en radio. Lo establecemos para lo que denominamos una amplia mayoría social que tiene un concepto de querer superar la actual situación política y social, que está sufriendo los efectos de las políticas neoliberales con la excusa de la crisis, una mayoría a la que se le han venido los recortes, que quiera o no, en distintos formatos y de distintas maneras, tiene problemas para llegar a fin de mes, que sus condiciones sociales, laborales, de vida no son las mismas, son peores que hace tiempo, en definitiva lo que denominamos mayoría social, que sería el 90% del conjunto de los ciudadanos de este país, sean trabajadores o trabajadoras, pequeños, medianos empresarios, autónomos, etcétera, todo el abanico, que al final ve que no puede llegar a fin de mes y que no tiene una vida digna, no se cumplen los derechos humanos básicos, etcétera. Por tanto, ese objetivo concreto es para intentar organizar a toda esa mayoría social de cara a buscar una alternativa a las actuales políticas y a la actual situación social.
Entonces, ¿qué contenidos concretos se podrán escuchar en Mundo Obrero Radio?
En principio tenemos objetivo, ya lo estamos preparando, en hacer sobre todo información de esa realidad social, pero información de lo que pasa y también plantear qué alternativas se pueden dar desde un amplio abanico plural del ámbito de lo que denominamos las fuerzas transformadoras, fuerzas alternativas, tanto políticas como sociales. Segundo, entrevistas a los actores fundamentales primero, que sufren la crisis, y otros actores, tanto sociales como políticos como sindicales, que están planteando acciones para superar esta situación, y a la vez reportajes que hagan que el ciudadano, la ciudadanía, la ciudadana, entienda cuál es la situación, qué se puede hacer, que hay medidas para salir hacia adelante y que, en definitiva, con organización, con voluntad y con propuestas concretas se puede salir adelante. En principio son eso. No descartamos la colaboración con otros proyectos de radio, radio alternativa, otro tipo de radio en los que podamos compartir y elaborar conjuntamente y producir cualquier tipo de programa, reportaje, etcétera.
Ginés, para llevar a la práctica este proyecto se necesita un presupuesto. Anualmente he leído que es necesario que haya una aportación total de 12.000 euros, ¿no?
Sí, pero esos 12.000 euros para nosotros son iniciales, que sería lo mínimo que se necesitaría para la compra del material, la adecuación del local e iniciar para mantener durante entre 6 y 9 meses el proyecto. Lógicamente, un proyecto de estas características, en unas condiciones básicas para darle continuidad y una coordinación y que pueda ir aumentando la producción, tendría un presupuesto anual de 12.000 euros. Y, por tanto, lo que pedimos ahora son esos 12.000 euros. Los vamos a pedir en dos tandas de 6.000 para empezar a iniciar y poder mantenernos, pues ya decimos, entre 6 y 9 meses, y después ya, cuando el proyecto esté en marcha, pues ver cómo nos financiamos de una u otra manera y si seguimos pidiendo, que creo que sí, la colaboración de esa gente que colabora con tantos proyectos y que quiere tener otra información más plural, más abierta, en un abanico más amplio.
Vamos a esas formas de colaboración. Una es la campaña de micromecenazgo que ya hemos mencionado, que tendrá una duración de 40 días, ¿no?
Sí, la campaña de micromecenazgo del crowdfunding tiene una duración de 40 días, y en esos 40 días hay que lograr el objetivo que te pongas, 6.000 euros, para que tenga éxito. Si no llegas, no tiene. Por eso es muy importante, antes de empezar la campaña de micromecenazgo, la campaña de difusión del mismo, buscar colaboradores, buscar redes que puedan difundirle, y que en ese tiempo tan corto de 40 días puedas conseguir el dinero.
¿Y cuándo se iniciará esa campaña?
Esa campaña se va a iniciar el 15 de enero.
Aparte de todo esto, tendrá como referente la campaña vuestra página de Facebook, ¿no?
Lógicamente. Nosotros hemos creado una página de Facebook, que es Mundo Obrero Radio, que es el referente y la guía para toda la información del proyecto, para todas las noticias, el balance e información de cómo va el proyecto, etcétera. Y a la vez, pues también elaboraremos notas de prensa que saldrán en Mundo Obrero Digital.
Aportaciones económicas que además desgravan.
Sí, el crowdfunding tiene eso, que la aportación económica que se haga en la campaña de micromecenazgo por ley desgravan en la declaración de la renta. Esa es una información también importante, porque ayudas, colaboras en un proyecto determinado, en este caso en Mundo Obrero Radio, pero a la vez tienes un beneficio fiscal, que es la desgravación en tu campaña de la renta.
Quizás algún excusante se esté planteando, ¿pero se puede aportar material para la radio?
Sí, nosotros en esta primera fase que hemos empezado a través del Facebook ya planteamos que se pueden colaborar de varias maneras. Bien diciendo que yo como persona quiero colaborar en la red de difusión del microfunding, bien que me gusta colaborar en lo que pueda ser producción de los programas o la colaboración técnica, o bien aportando algún tipo de material necesario. Para ello solo hay que enviar un correo electrónico a mo-radio@mundoobrero.es o ponerse en contacto en el teléfono 91-300-4969, y a partir de ahí nos pondremos en contacto con el compañero o compañera para ver cuáles son las características de colaboración y poder organizarnos.
Inés, ¿cómo está siendo acogida este proyecto de Mundo Obrero Radio?
Pues en principio nosotros estamos contentos. Digamos que ha tenido una aceptación buena. También desde el principio, comentarios y los apoyos que estamos recibiendo van increciendo, lógicamente, por eso tenemos que mantener durante estas semanas esa tensión de difusión e información. Y la verdad es que estamos contentos con la recepción que está teniendo dentro y fuera de la organización.
Si finalmente es un proyecto que se lleva a la práctica, como evidentemente parece ser que va a ser así, el último fin, el último proyecto en cuanto a ambición radiofónica, ¿cuál sería?
Nosotros lo que queremos, empezando con la radio e internet, ver la posibilidad, con el tiempo, lógicamente, y si tenemos recursos, de dos cuestiones fundamentales, y tenemos escribiéndolas. Uno es poder retransmitir a través de onda, que eso ya sabemos que es complicado y costoso, pero no lo descartamos. Y segundo, también hacer una cuestión de que no solo emitir en podcast, sino también una especie de radio en directo a través de vídeo, es decir, a través de streaming, a través de los distintos canales de proyección de vídeo. Ese sería nuestro objetivo final de cara a dar una oferta más completa, pero queremos empezar desde abajo, queremos empezar también a ver nuestras capacidades, siendo sinceros y honestos, y queremos empezar con los podcasts y darle una continuidad, en principio semanal, cada 2-3 días y después diaria, y a partir de ahí ya veremos hasta dónde podemos llegar.
Ginés Fernández, director de Mundo Obrero y de Mundo Obrero Radio y secretario de comunicación del Partido Comunista de España, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena también por vuestro programa.
Gracias, Ginés, un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Fumar menos de un cigarro al día también mata, del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado por El País. Dice así: los fumadores esporádicos multiplican por 9 su riesgo de morir de cáncer, según un estudio. El típico cigarrito de vez en cuando mata más de lo que se podría esperar. Así lo demuestra un estudio que ha analizado la salud de casi 300.000 personas. El trabajo sostiene que las personas que fuman menos de un pitillo al día tienen un 64% más de riesgo de muerte prematura que los no fumadores. Aquellos que consumen de 1 a 10 cigarros al día aumentan ese riesgo hasta el 87% según el trabajo. El tabaco mata hasta 1 de cada 2 fumadores y sigue siendo una de las principales causas de defunción evitables, según la Organización Mundial de la Salud. Esta droga legal mata a 5 millones de personas cada año, más que los accidentes de tráfico, el VIH y el suicidio juntos. En España, más de 160 personas mueren cada día por enfermedades provocadas por el tabaquismo. No hay un nivel seguro de exposición al humo del tabaco, resume Maki Inoue Choi, investigador del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos y primer autor del trabajo. Fumar unos pocos cigarrillos al día tiene importantes efectos en la salud y aporta más pruebas de que dejarlo beneficia a todos los fumadores, sin importar cuánto tabaco consuman, ha resaltado en una nota de prensa difundida por su institución. A pesar de las muchas pruebas, hay aún una falsa percepción, en especial entre los jóvenes, de que este nivel de consumo es seguro, denuncia el estudio. El trabajo publicado en la revista médica Chamo y Cheno Medicine ha analizado a 290.000 estadounidenses de entre 59 y 82 años a lo largo de su vida. Los datos muestran que aquellos que fuman menos de un cigarro al día tienen 9 veces más riesgo de morir de cáncer de pulmón. Las personas que fuman entre 1 y 10 pitillos al día multiplican ese riesgo por 12. Este segundo grupo también tiene 6 veces más riesgo de morir por enfermedades respiratorias y 1,5 veces más de dolencias cardiovasculares. Los resultados eran similares en hombres y en mujeres. La mayor parte de las personas que decían fumar menos de un cigarrillo al día fumaban más antes. El impacto en la salud pública podría ser incluso mayor del calculado. La mayoría de los participantes en el estudio eran blancos, lo que deja fuera a los negros y otros grupos entre los que este tipo de consumo de tabaco ha sido más elevado durante décadas. Los responsables del análisis reconocen algunas limitaciones, por ejemplo, que se basan en encuestas y que, en general, el número de fumadores de baja intensidad es relativamente pequeño, por lo que ha sido difícil afinar el impacto en la salud de los hábitos de diferentes fumadores esporádicos. Los resultados son totalmente generalizables, resalta Esteve Fernández, investigador del Instituto Catalán de Oncología. Este experto en tabaquismo resalta la importancia de este estudio al cuantificar los efectos de los fumadores ocasionales, un perfil bien conocido en España pero menos estudiado. Nosotros lo denominamos el fumador contento, que se cree que controla los riesgos para su salud aunque le digamos que cualquier dosis de tabaco es mala, resalta. Entre estos consumidores se da la falsa percepción de que fumar tabaco de liar o consumir menos cigarrillos de este tipo es más sano, pero nosotros hemos demostrado que sus niveles de nicotina en saliva son los mismos, añade. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Fumar menos de un cigarro al día también mata», del que es autor el periodista Nuño Rodríguez, que ha sido publicado por El País. El pasado 6 de diciembre se celebró el Día de la Constitución, y en los actos oficiales previos que tuvieron lugar en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que estaba dispuesto a dialogar sobre la reforma de la Carta Magna si hubiera un consenso de la oposición similar al que hubo para la aprobación de la misma en 1978. La ciudadanía de Valencia Capital ha opinado en Pregunta a pie de calle sobre estas declaraciones del presidente del Ejecutivo. Escuchemos.
Sinceramente no creo que Mariano Rajoy esté dispuesto a ningún consenso con ninguno de los partidos políticos que suponen la oposición. Para que se diera un gobierno como el de 1978 realmente haría falta un diálogo por todas las partes y ahora mismo no considero que haya ningún partido político que esté dispuesto a colaborar, a hablar y a poner encima de la mesa ningún tipo de acuerdo que se pareciera ni remotamente al de 1978. Creo que se dice mucho de cambiar la Constitución, pero nadie pone encima de la mesa qué puntos en concreto habría que cambiar de la Constitución. Creo que había que dar puerta a todos los decretazos que ha habido en el gobierno de Mariano Rajoy mientras él estaba en mayoría absoluta. No creo que sea bueno para la democracia que se gobierne a base de decretazos. Creo que para reformar la Constitución en base a mirar los nacionalismos y su futura independencia, haría falta primero un cambio de mentalidad por parte de la sociedad bastante importante. Yo creo que la libertad nunca puede ser delito. Considero que todo pueblo tiene derecho a elegir sobre lo que es su círculo más cercano y que no se debería tener miedo a preguntar a la ciudadanía, sea o no sea después modo de legislar o haya después legislación, no creo que se deba tener miedo a preguntar a la ciudadanía.
Yo esto no creo que no tiene pinta de cambiar la Constitución porque está la cosa fatal, es decir, con el Partido Popular no va a querer cambiar para nada esto, y creo que se llega a haber una reforma de todos los partidos que quedarán de acuerdo, pero sobre todo ver temas sociales. Los temas sociales son fundamentales para poder hacer una cohesión de partidos que estén de acuerdo en decir, pues vamos a hacer una constitución reformista actual, porque el año 78, ahora, la vida ha cambiado mucho, hemos evolucionado mucho, ha cambiado todo, la tecnología, todo, y pues desgraciadamente hay muchos desahucios, mucho paro, el tema laboral y el tema de vivienda, que eso es fundamental. Ahí sí que hay que reformarlo, porque si la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda y ahora está desahuciando a mucha gente, es lamentable que esto esté ocurriendo, según dice la Constitución, y hay que hacer muchas reformas. Pero reformas ya no solamente decidan los políticos, que los ciudadanos participemos también, que haya un referéndum, que se haga una encuesta, que se quiere reformar y que todos los ciudadanos tendríamos que hacer un referéndum de respuestas de lo que queremos para reformar esa Constitución. O sea, está bien, muy bien los políticos que hagan la reforma, pero la reforma tenemos que hacer los ciudadanos, que somos los afectados. Que se pongan de acuerdo lo que quieren hacer los partidos políticos. El Partido Popular lo que tiene que pensar, oye, nos estamos quedando anticuados con esta Constitución, que desde hace ya casi 40 años. Tenemos que modernizarnos. Ojalá que fuera por el Partido Popular que abriera mentes para poder cambiar eso. Los independentistas no estarán por la labor del cambio de una Constitución española. Lo que importa es, yo vivo en este país, y este país lo que tiene que haber es que haya un cambio de Constitución.
Yo opino que tiene que haber antes una propuesta, lo que no se puede dar palos a ciegas. Y entonces, después de una propuesta en la cual España siga siendo España, se podrá cambiar la Constitución. Mientras tanto, creo que no. De todos los partidos, consensuados, cada uno lo que quiera, y rechazar lo que no nos conviene al resto de los españoles. ¿Qué solución habría? Que estén los puntos acordados por una mayoría, mayoría buena, espléndida. Entonces es cuando se tiene que empezar a pensar en cambiar la Constitución. Mientras tanto, solo se podrían coger puntos específicos. La ley electoral, ¿cómo hay que hacerlo? El rey, la descendencia de ellos, puntos concretos. El resto de ello tiene que ser consensuado por todos o casi todos los españoles, no una parte de ellos. El problema territorial tiene que ser equivalente en todas las autonomías a los ciudadanos que viven en ella, sin ninguna mejora para todos. Y hay un dinero. Lo que llegue, llegó. Y lo que no, pues nos tendremos que apretar el cinturón y trabajar más. Después de que ellos hayan consensuado una serie de puntos, no otros distintos, podría haber un referéndum.
Lo único que tendrían que hacer urgente es, ahora en las próximas elecciones que haya, pueblos de menos de 1000 habitantes tendrían que hacer listas abiertas, urgente, porque ahí hay pueblos que se presentan, vamos a poner, para el PP, que se cree que van a ganar, y son comunistas. Y eso no puede ser. Tiene que ser urgente, por lo menos eso. Mi pueblo es un pueblo que ha ido a la ruina total. Y llevan año y medio los que se cree que son del PP y no son del PP, y están echando el pueblo por tierra. Todos los trabajos que hay en el ayuntamiento, dáselos a los familiares de ellos. Y esto tendría que salir por toda España. Los pueblos somos como somos, y ninguno quiere hablar. Es un pueblo que votan más al PP que a los otros. Ahora mismo hay una corporación que son casi todos más comunistas que socialistas. Y están en el PP.
El problema que tenemos muchas personas es la desinformación tan absoluta. El problema que tiene el ser humano es la ignorancia. Yo no la llegué a votar porque era menor de edad. Y luego, seré demasiado vieja y no sabré qué hacer. Votando todos a favor o en contra de eso, sí, se pueden cambiar las cosas. Sí, vale la pena cambiar para mejor, no para peor.
Creo que a día de hoy es poco probable que haya consenso, porque creo que ni a día de hoy Ciudadanos ni PP están por la labor, porque el régimen en el que vivimos les favorece y al PSOE igual. Yo a lo mejor lo único que se puede postular un poco en favor de reformar la Constitución, aparte porque lo conviene, podría ser Podemos y Izquierda Unida, que van en coalición ahora. Con un sistema electoral como el que tenemos, que para mí es nefasto, no entiendo cómo formaciones políticas que sacan efectivamente los mismos votos, unos tienen muchísimos más escaños que otros, eso es un ejemplo, pero hay muchísimos más, como vivienda digna, la situación en la que ahora estamos de desemparo, tanto estudiantes como trabajadores, es insostenible. Yo creo que todo seguiría igual, o sea, no creo que haya mucha intención por cambiarlo. Puede haber algún partido político que sí que esté interesado en cambiarlo, pero en la mayoría no cambiará nada. Yo creo que hay un cierto miedo dentro de la sociedad española con el derecho a autodeterminación de Cataluña o País Vasco, Galicia, País Valenciano. Creo que hay cierto miedo sobre eso. Sería necesario un referéndum para refrendar la posible reforma de la Constitución. O sea, al régimen no le interesa que la población esté formada, que la población esté formada políticamente, que sea activa, que esté movilizada. No conviene, porque se les desmonta el chiringuito que tienen ellos montados y no les conviene de ningún modo.
En principio, mentira. Y ahí ya empezamos a hablar. En España estamos viviendo, y en muchos países europeos, precisamente en España, la beatificación de un documento que en la cultura judeocristiana es muy clásico. Se dogmatiza la Biblia y ahora se dogmatiza esta Constitución, que primero, el PP no la votó, porque estuvo en contra. Y segundo, que en España la tradición constitucional es muy corta. La de Cádiz, que fue la primera, ya no se aplicó porque se la cargó Fernando VII cuando vino. Y las siguientes que se hicieron en los gobiernos de Isabel eran reformas que ya descafeinaban o rebajaban las pretensiones de la de Cádiz, que en su momento fueron muy importantes, pero se fueron quedando fuera. Es decir, que en España aún no tenemos ni siquiera una constitución liberal como la tuvieron en Europa en el siglo XIX. La del 78, yo no sé si se pudo hacer más o no se pudo hacer más, pero es que no se ha aplicado. Es que el problema que tenemos es que las constituciones, por lo menos en España, como ocurre en otros países, como en Estados Unidos o en Inglaterra, que se pueden poner como ejemplo, tanto la inglesa como la americana son de las más antiguas, y no se han tenido que modificar las constituciones. Sí que se han hecho enmiendas para adaptar a la vida moderna. Es decir, lo que es impensable es que los americanos se rigieran por su constitución de finales del siglo XVIII. Lo principal está y ha ido adaptándola. Aquí ni siquiera se ha aplicado la del 78 tal como está restablecida. Los desfases y las incongruencias ahora sería momento de modificarlas. Pero no hay que meterse a hacer una constitución nueva. Hay que ver cómo está España y sobre todo hacer caso a los que tenemos que sufrirla o defenderla o acatarla, que somos el pueblo. Y con el pueblo no van a contar, y mucho menos si se hace desde la perspectiva tanto de Rajoy como del PSOE. Inviable. Y encima están diciendo que es intocable, que hay que ir despacio, que cuidado, que ojo, que si no sé qué. Es decir, esto va a ser una charlota, como decimos en Valencia. La reforma que se tiene que hacer en la Constitución es ya desde el inicio, y considerar que España o el Estado español se constituya como monarquía o se constituya como república, que va a ser mucho más difícil. Pero esto es una nación de naciones, con lo cual hay que ir a una administración federal. ¿De qué tipo? Eso ya había que estudiarlo. Si una confederación o una federación. Pero indudablemente lo que no se puede es, y así ha visto, es intentar borrar y destruir lo que está muy arraigado en las comunidades o en los reinos antiguos de la Edad Media, que es Aragón, que es Valencia también como parte de Aragón y Cataluña, y después el País Vasco. Es que no somos iguales, y para considerarnos españoles tendremos que aceptar que los que sean diferentes se consideren españoles, pero que se les respete en que en algunas cosas son distintos y que indudablemente tendrá que adaptarse la legislación a su condición de todo, de desarrollo intelectual, industrial, ciudadano, conocimientos. Es que queremos el café para todos y sobre todo servido desde Madrid. Pues no, a todos nos gusta el café y menos el de Madrid.
En principio no me lo creo que Rajoy vaya al final decidir un debate sobre la Constitución. Me parece que sí, que habría que cambiarla, porque hay muchas cosas, por ejemplo, lo de la monarquía. Lejos de lo que uno piense sobre si debe haber monarquía o república, que eso ya es otro tema y ya se tratará cuando se tenga que tratar. Pone cosas, por ejemplo, sigue poniendo lo del predominio del varón sobre la mujer, y eso es una cosa que primero es machista, claramente, y quien lo niegue pues es machista, no puede evitarlo. Y es una cosa que ahora que el rey ha tenido hijas, ¿qué pasa? Que si ahora tiene un hijo, el hijo predominará sobre sus hijas que han nacido antes. No lo veo muy bien, la verdad. No veo bien la monarquía, pero no veo bien ese predominio, porque si tú aceptas la monarquía, la debes aceptar con todo lo que ello implica. Una monarquía en el siglo XXI no es que me parezca correcto, pero decir encima que siga predominando el varón, aunque sea más joven, sobre la mujer, ya me parece algo nefasto. Además, que esa constitución se hizo en 1978, es una constitución que estuvo bien en su momento, porque acabamos de salir de una dictadura y tenían que hacer algo, y era el primer paso a la democracia, pero eso no quiere decir que sea perfecta y que no haya que modificarla. Lo que pasa es que tienen miedo a que si abren el debate de la constitución y empiezan a modificar, aunque sean pequeñas cosas, empezará uno a decir, ay, pues yo quiero modificar la cuestión sobre ese artículo tan cuestionado sobre la indisolubilidad de España. Eso es una tontería más grande en el siglo XXI, decir que cada país tiene que estar unido porque sí, me parece algo increíble, muy bruto, pero como tiene miedo, eso es como la caja de Pandora, que si la abres se queda abierta y ya todo el mundo tiene derecho, y eso es lo que no quiere. Y Rajoy me ha parecido un político nefasto en todas sus medidas, aparte de que ha mentido descaradamente. Me parece que no va a abrir el debate sobre la Constitución, y es una cosa sobre la que se debe hablar, no debe quedar cerrada.
Música. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia. Que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
El ser humano no elige al nacer el lugar, el periodo histórico o la ideología de sus progenitores. Como persona indefensa que es en estas circunstancias, los avatares del momento pueden ser decisivos para su vida posterior, quebrando para siempre lo que pudo ser y que nunca germinará, socavado por la imposición, la tiranía y la venganza. Escuchemos a continuación la entrevista que tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila para el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Victoria Rubio, mujer de 77 años de edad, nacida en la provincia de Toledo en el año 1935. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria, por la fecha que nos cuentas en que naciste, es la antesala a la ocurrencia de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió tu familia, tus personas más cercanas, tus padres y tú, esta experiencia del desarrollo de la Guerra Civil? ¿Significó alguna consecuencia? ¿Transcurrieron en tu vida situaciones específicas que te hubieran marcado?
Por supuesto que sí. Mi padre, en el año 39, acabó la guerra, acudió a casa y ya se lo llevaron preso y estuvo 14 años. Y mi madre le dijo, ¿a qué has venido, a que te encierren? Dice, no. Yo he oído las leyes de Franco y al voluntario el perdón, a raíz de aquello, todo vino mal.
¿Quiere decir que tu padre estuvo del lado del bando de los republicanos?
Sí.
¿Por qué se llevaron a tu padre detenido?
No lo sé. Fue llegar a casa y sobre no haber estado en aquella zona, que estuvo en otra, al llegar a casa se lo llevaron. A los dos o tres días siguientes lo llevaron a un pueblo de cerquita de por allí, que se llama Navahermosa. Hicieron una valla muy grande, metálica, y allí iban llevando todos los que iban acudiendo. Durante el día les hacían hacer sepulturas y no sabían a quién le iba a tocar. Y todas las noches caían un montón a que le tocaba. Pero luego mi madre me contaba a mí que llegó un jefe y que dijo, aquí no se mata ni un hombre más. Y estos hombres tienen que ser juzgados. Después de allí lo llevaron a Toledo. Mi madre tampoco podía estar en Toledo porque mi madre era la mujer de un rojo y no podía ni ponerse a servir. Porque a las mujeres de los rojos no las querían en ningún lado.
¿Por qué cargos estuvo detenido tu padre?
Eran denuncias falsas. No salió nadie que fuera cierto de lo que pasó. Pero estaba detenido por rojo, que es lo que se decía en aquella época.
¿A qué te refieres cuando dices que endilgaron a tu padre denuncias falsas?
Por ejemplo, como haber matado a una persona y estar viva y cosas parecidas así. Cuando acabó la guerra, él volvió, ya no estuvo más en el pueblo.
Victoria, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento que hicieron de tu padre para ti, para tu familia, tu madre o tus seres allegados?
Muy grave, porque tuvimos que irnos del pueblo, que ya no nos quedaba nada. Irnos con mi familia, que ya se ha venido anteriormente a otra zona, y de ahí pues a ir viviendo como podía. Yo con mis abuelos, mi madre sirviendo donde podía estar y en donde no podía estar, así hasta que pasaron los 14 años.
¿Cómo era la vida en aquella época de las mujeres esposas de los hombres detenidos por rojos? ¿Ejecutaban, ejercían algún tipo de represalias contra ellas y su familia?
Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, las pelaban, las hacían barrer las calles. Les daban aceite de ricino y así sucesivamente según pueblos también. Pero vamos, lo que yo conozco o lo que a mí mi madre me contaba, porque yo apenas me acuerdo, pues era eso. Y aparte también conozco de un caso de una señora que también fue violada por un destacamento de la Guardia Civil, que estaban allí años después para coger maquis y también hubo una consecuencia grave.
Ante esta circunstancia de atropello y de vulneración de los derechos humanos que sufrían las mujeres y sus hijos como familiares de los hombres represaliados o privados de su libertad, ¿qué podían hacer ellas? ¿Había algo, alguna autoridad que las pudiera defender?
Nada, absolutamente callar.
¿Qué personas específicamente ejercían esas represalias contra estas mujeres y contra tu madre?
La Guardia Civil, por ejemplo, el poder que había, que eran los mandos, la gente del pueblo que no pensaba igual, también eso era lo menos, lo más grave era la Guardia Civil.
¿Cómo te crió tu madre? ¿Cómo hizo ella para ganarse la vida y para defenderse en el tiempo en que tu padre fue detenido y si tenías más hermanitos o no?
Se murió mi hermano. Me crié con mi abuela hasta los 10 años porque mi madre tenía que conseguir un trabajo de una forma o de otra porque si no, no había nada para comer ni para nada. Era preciso. Mi madre, cuando más le he tenido, ha sido después, a partir de 17 años, que es cuando mi padre salió de la cárcel. Mi madre prácticamente no podía hacer nada mucho por mí, porque mi madre tenía que estar trabajando, sirviendo en la casa donde querían que estuviera, se lo permitían, no podía hacer otra cosa. Me crié con mis abuelos hasta que mi abuela falleció.
Y posteriormente al fallecimiento de tu abuela, ¿con quién te criaste?
En un colegio de huérfanos.
¿Qué edad tenías cuando ingresaste al colegio de huérfanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tiempo estuviste allí?
Sobre unos 11 años tendría. Por lo menos teníamos una casa común con las demás compañeras. Teníamos una comida y teníamos donde dormir. Era una más, porque los años anteriores pues siempre veía a mis primos, por ejemplo, juntos. Y aunque yo estaba, era la prima, no era la hermana. Tenía yo esa cosa de estarme sola, de no tener hermanos a mi lado.
¿Tú fuiste al colegio o empezaste a trabajar desde muy niña? Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Colegio de huérfanos, tampoco estudiábamos, estábamos trabajando, por ejemplo, bordando, haciendo bolillos y haciendo vainicas, labores de cosas que entraban de fuera para bordarlo y para ganar un dinero, para sobrevivir también, porque tampoco había mucho que hacer.
¿Por qué motivo te fuiste del colegio de huérfanos de Valladolid?
De Ciudad Real pasamos a Valladolid. Y de Valladolid a Burgos, porque yo ya me puse de niñera a servir y yo ya tenía mi manera de empezar a vivir. Y al estar al lado de mi madre y de mi padre. Mi madre estaba allí sirviendo y mi padre estaba en la cárcel, en el penal de Burgos.
Victoria, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
A los 13 años, más o menos.
¿Y durante cuánto tiempo trabajaste sirviendo?
Estuve allí hasta los 17 años, no los tenía aún. Cuando salió mi padre y ya nos vinimos para Valencia.
¿Cómo viviste la circunstancia cuando tu padre ya cumplió la condena de los 14 años de estar en la prisión en Burgos?
Pues muy bien, porque estábamos deseando que llegara el momento, que así lo tenemos que subir en el tren y bajarlo del tren, porque después de tantos años estaba ya acabadito. Luego después, gracias a Dios, se recuperó. Yo la veía sufrir a mi madre y mi madre para mí era un peso pesado. Lo he pensado muchas veces, lo pensé, que mi madre había sufrido mucho por ese mi padre voluntario con los republicanos y que mi madre sufrió mucho sin culpa ninguna. Y a veces yo siempre tenía como un poco de manía a mi padre por esa circunstancia.
Después de que salió tu padre de la cárcel y que cuentas que os juntasteis los tres, ¿a dónde pensasteis ir? ¿En qué pensasteis trabajar? ¿Fuisteis a algún familiar? ¿Cómo pensasteis hacer la nueva vida juntos los tres?
La nueva vida fue en Valencia, porque a mi padre le dieron ya un billete para venir a Valencia. Entonces nos vinimos los tres a Valencia. Tardamos 2 días o tres más o menos en llegar a Valencia. Y llegar a Valencia fuimos primero a un sitio y después fuimos a una dirección que traía mi padre y pues allí nos quedamos a una cueva. Los demás que había allí más o menos estaban igual. O sea que era un barrio que afortunadamente ahora es un barrio bueno, que tiene de todo. Entonces no tenía de nada porque no había nadie que quisiera poner nada para ayudar. Entonces yo seguí sirviendo porque era la única salida que tenía, era la manera de que mis padres no tuvieran que darme de comer porque tampoco tenían un trabajo seguro para seguir viviendo ellos. Y entonces yo me puse a servir otra vez aquí en Valencia y aquí estuve hasta que me casé sirviendo. La primera casa que estuve fue en la calle Cuarte, en la parte antigua. Era una señora súper maniática. Si lavabas los pañuelos, pues entonces se lavaba a mano, no había ni lavadora, ni sueño, ni esperanza. Si lavabas, por ejemplo, pañuelos de caballero y todo eso, los pañuelos tenías que lavarlos aparte y después lavarte tú las manos. Luego lavabas la otra ropa y después lavarte tú las manos porque habías lavado aquella ropa. Eso continuó, séquese las manos, séquese las manos. En todos los sitios, a misa, los domingos sí era obligado. Normalmente era obligado para toda la gente que estábamos sirviendo. No te daban con el látigo, pero tenías que ir.
¿Tus padres en qué comenzaron a trabajar cuando llegasteis aquí a Valencia mientras tú servías?
Mi padre empezó a trabajar en una masía muy grande que había. O sea, acabar cebollas, acabar patatas. Y recuerdo, eso sí que lo recuerdo muy bien, que el pobre, como estaba tan torpe, un día, entonces la gente estaba en el campo y no tenía derecho ni a seguro ni a nada, sino a cobrar el jornal y ya está. Y recuerdo que mi padre, el pobre, cavando una cebolla, rompió una. Y el encargado lo vio y lo despidió al día siguiente sin empleo y sueldo. O sea, que se quedó un día sin ir a trabajar y sin cobrar. Mi madre también. Mi madre era muy del campo y si la llamaban iba a la primera. Mi madre era muy de ir al campo y mi madre la llamaba y andaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar. Durante el día, el tiempo que fuera, no tenía pereza ninguna para ir a trabajar.
Después de que te casaste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue tu marido? ¿Cuántos hijos tuviste?
Mi marido fue una buena persona. Tenía 7 años más que yo. Tuve 6 hijos seguiditos. Como éramos muy listos entonces, que no sabíamos nada, pues tuvimos 6 hijos. Dice, bienes y hijos a nadie le pesa, pero hay que criarlos y sufrir por ellos y sacrificarse por ellos. Los hijos no pesan nada nunca, todo se hace bien. Aunque luego cuando sean mayores ellos piensan que lo has hecho mal, es la realidad. Pero siempre haces lo que puedes por ellos, porque son tus hijos y todos los que vienen se quieren.
Tu marido, ¿hasta qué tiempo habéis vivido juntos?
15 años.
¿Cómo fue tu vida mientras estuviste casada con tu marido?
Pues muy pobres, pero muy felices. Lo añoro todavía. Tuve la mala suerte que a los 15 años de estar casados, mi marido falleció en menos de un mes, sin saber por qué ni por qué no, porque no averiguaron las cosas como debían, y se nos fue. Y desde entonces, pues yo he trabajado mucho, he luchado mucho, pero no me duele el trabajar ni la lucha. Me duele el que él nunca está a mi lado. Mis hijos se han criado sin padre, mis hijos se han casado, mis hijos todo, y su padre nunca ha estado. Y eso es lo que más me duele.
Victoria, ¿a qué edad quedaste viuda y cómo hiciste para criar a tus hijos?
Con 35 años. Mi marido murió martes y al lunes siguiente ya estaba trabajando. Porque afortunadamente entonces sí que se podía ir a fregar escaleras y fregar suelos, lo que ahora no.
A la edad que tú tienes y con la experiencia de vida que has desarrollado, de ser una niña que creció en el tiempo de la guerra y de la posguerra, de ser mujer joven, viuda, criando a 6 hijos, y con el tiempo actual que estamos viviendo con tantos acontecimientos que nos rodean, ¿cómo percibes tú las cosas?
Entiendo poco, pero pienso que mal. La gran suerte que he tenido es que he tenido unos hijos buenísimos. Ya he andado con unas personas buenísimas. Y eso para mí es un orgullo, que mis hijos han sido muy buenos. Y yo siempre he dicho cuando he ido al colegio, me interesaba que fueran buenas personas, no que fueran ministros ni nada de eso. Quería que fueran buenas personas. Porque tengo a mi único hijo que cuando iba al colegio me decían, es que lo tiene todo, hasta guapo. Y yo decía, quiero que sea una buena persona. Y efectivamente, mis hijos son todos unos buenas personas y muy trabajadores. Que desde muy pequeños empezaron a saber cómo se ganaba el pan y a trabajar.
Victoria, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu disposición para contarnos parte de tu vida y todas las experiencias de gran valor humano para todos nosotros los radioyentes de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias.
A vosotros.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara. We'll be right back.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización. Buenas noches, Papa.
Hola, Enrique.
El tema de los refugiados genera continuas noticias que los medios de comunicación no recogen en sus informaciones con demasiada frecuencia. Hoy vamos a hablar sobre la inmigración húngara en Valencia. Y le preguntamos a Papa sobre la nueva valla que ha construido el gobierno húngaro.
Efectivamente, la crisis de los refugiados ha vuelto a colocar la inmigración como uno de los grandes temas a debate en toda Europa. Muchos gobiernos se respaldan en el argumento de la presión migratoria que experimentan sus sociedades y sus economías. Por lo tanto, el gobierno nacionalista de Viktor Orbán ha construido una valla fronteriza entre Hungría y Serbia. Es una valla de 175 kilómetros. Además, este gobierno alimenta el rechazo al inmigrante en su campaña por el no a las cuotas europeas de asilados en la consulta que hizo. Es un férreo opositor al sistema de reubicación acordado por la Unión Europea. En Hungría, donde el gobierno de Viktor Orbán ha firmado las leyes más restrictivas al respecto, hay menos de 500.000 inmigrantes, menos de un 5% del total de la población. Comparando a Alemania, por ejemplo, que tiene 12% de su población, España, que tiene ahora casi el 14% de su población, Francia, el 11,6%, Italia, el 9,4%, Suiza, el 28,9%. Podemos también recordar a Petra Laszlo, la cámara húngara que pateó a varios inmigrantes que huyen de la policía. El New York Times lo ha dicho también. Escribió que los inmigrantes encuentran poca comprensión por su situación en Hungría. Podemos también, respecto a Hungría, pensar que el Producto Interior Bruto aumentó en 1,2% en 2013, un 3,6% en 2014, y el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el gobierno húngaro coinciden en que este año 2016 Hungría registrará un crecimiento en torno al 3%. Sin embargo, de acuerdo con el informe creciente de desigualdad y su impacto en Hungría, realizado con la metodología de cálculo del coeficiente Gini, las distancias entre ricos y pobres se incrementó drásticamente, un fenómeno que ha sido acompañado por una caída de la tasa de natalidad, un envejecimiento de la población, un incremento de la distancia entre los más educados y los menos, y una tendencia creciente al endeudamiento privado, entre otros factores. En la edición Dohandem, el migrante de hoy, tendremos un inmigrante húngaro que mendiga en las calles de Valencia y a un ciudadano valenciano que opinará sobre la situación de estas personas. Hoy en el espacio Dohandem, el migrante, tenemos un invitado que se llama José de Hungría. Hola, José, ¿qué tal?
Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
Tiene 27 años. ¿Cuántos años llevas aquí en España?
2 años y medio.
¿Cómo le va la vida?
Aquí en España es gusto, pero ahora no tengo trabajo y poquito difícil.
José está en la calle pidiendo limosna. ¿Cómo te encuentras con las personas pidiendo limosna en la calle?
Ayudas y bien.
¿Cuánto ganas más o menos al día?
Un día es bien, un día un poquito malo, pero más o menos 15 o 20 euros.
¿Tienes problema con las personas? ¿Te ven mal, te miran mal o cómo?
A mí no problema con nadie, solo falta mi trabajo y ya está, nada más.
Tú has trabajado, tienes una profesión. ¿Qué profesión es?
Yo, mi país, en Hungría, yo antes estudiar el panadero. Yo soy panadero.
¿Crees que tú podrás trabajar como panadero aquí en España?
Sí, pero yo necesito un poquito, aprendo más idioma porque yo no perfecto es.
Entonces, tú estás aquí en España hace 2 años y medio. ¿Piensas volver a Hungría?
Sí, yo mucho extraño mi país, el Hungría. Pero ahora yo necesito recoger un poco de dinero y yo voy a mi país. Aprendo más cosas, aquí volver o no sé. Tengas buen trabajo en mi país, yo no vas a nadie sitio. Porque a mí mucho gusto mi país. Ahora necesito un poquito de tiempo aquí porque necesito recoger dinero.
Entonces tú estás aquí en situación regular. ¿Tienes documento, tienes papeles?
Sí, tengo DNI, tengo padronado. Para SIP tarjeta, eso solo no tengo ahora. Para que necesita para salud.
¿Por qué no has podido tener la tarjeta sanitaria?
Porque yo no sé dónde puedo hacer esta tarjeta aquí.
Aquí también hay muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, asociaciones que pueden ayudar a inmigrante a solicitar esta tarjeta sanitaria. Te puede facilitar una asociación la posibilidad de solicitar esta tarjeta sanitaria.
¿Tú sabes dónde puedo recoger?
Creo que te puede facilitar algunas asociaciones que te pueden ayudar a acompañarte a solicitar esa tarjeta sanitaria.
Gracias.
¿Aquí tienes problema con la policía? ¿La policía te molesta, no te molesta?
A mí no, a mí nunca.
¿Los comerciantes te dicen algo?
No, ya está cerrado mucho tiempo. Esta tienda no funciona.
Hemos visto también que tú tienes un perro y dos gatos. ¿Cómo va la convivencia con tus perros y tus gatos con la calle?
Pero primero tengo, yo donde vivo, una pensión y él vive aquí casi un año y poquito más tiempo, solo un piso y 14 o 15 más perros. Y que tiene antes este perro siempre pegar y no muy bien vida para perro. Yo cojo él, casi 2 años y medio. Y el gato, 9 meses antes yo cojo a la basura por 2. Está no bien. Y yo gusto animales mucho.
¿Cómo se llaman tus compañeros animales?
Mi perro es Chiqui. Ella, gata, Akira, y el macho, el Cormi.
¿Tienes dónde dormir?
Sí, tengo. Tengo una habitación donde yo pago cada semana 50 euros. Tengo mi mujer con animales y vivimos aquí. Después 3, mi perro, mis 2 gatos y mi mujer y ya está. Yo no tengo más familia, ni padre, ni madre, ni nada. Ni hermano, ni nada. Y mi padre y mi madre adoptar y no tengo nada. Y ahora muertos ellos, no tengo mi familia, nadie. Solo aquí mis animales y mi mujer, nada más.
¿Hijo adoptado?
Sí, mi padre y mi madre no quieren ser antes a mí. Yo a mí adoptar, yo 15 o más años adoptación.
Eso es una parte de tu vida, es duro de contarla. No vamos a insistir sobre ese aspecto. Solamente decir que José tiene 27 años y tiene 2 años y medio aquí en España. Y es panadero y que está buscando trabajo, está viviendo con su novia y sus animales en una vivienda pagando el alquiler. ¿Crees que esta actividad que estás haciendo en la calle te puede permitir pagar el alquiler y comer y estar un poquito bien económicamente?
Solamente yo hacer esta cosa, mi mujer no hace nada siempre en casa. Puedo, pero un poquito difícil. No es bien, a mí no puedo recoger dinero y ese es el problema. Sí puedo pagar casa, sí puedo comer y nada más. No puedo recoger dinero, sabes, si yo quiero mi país. Pero ahora, ¿cómo? Yo solo falta trabajo, nada más. Yo quiero trabajo, pero mi problema no lo sé dónde busco trabajo aquí. No conozco oficinas, eso no es mi país. Mi país, yo voy ahora y mañana trabajo. Yo quiero casi 3 o 4 sitios donde puedo yo trabajo. A mi país trabajo no es problema. A mi país problema de dinero, nada más.
Tu país tiene la posibilidad de trabajar, pero lo que pasa, no hay buen sueldo.
No, porque en mi país yo trabajo, un día trabajo casi 12 o 13 horas, mucho más como aquí, y no es un problema, pero hay dinero, puedo solo mantener aquí el piso, pero no puedo más comer. O no tengo casa y puedo comer. Por 2 cosas no puedo mi país, porque muy poco pagas un mes.
¿Cuánto cobras más o menos siendo panadero en tu país?
Panadero, eso no sé, porque yo no trabajo en panadería. Yo muchos años trabajo un poco, porque esto es mi estudio, pero yo no quiero este trabajo, este no. Yo no gusto y tengo un poquito de alergia. Yo no quiero esto, pero un sitio donde puedo trabajas casi 300 o máximo 400 euros. Está muy poco. Y una piso que alquiler está casi 300 euros un mes o poquito más. No sé por qué ahora tengo muy frío en mi país y más duro ahora pagar alquiler el piso. Y esto no puedo. 100 euros un mes comida está muy poco.
¿Aquí hay muchos húngaros en Valencia?
No, pero tengo 1, 2 o 3 chicos, sí, que húngaro también. Yo no quiero mi país que aquí porque no es bien. Mi país es mucho mejor como español o otra eres, chicos.
¿Cuál es tu relación con tus compañeros húngaros aquí en Valencia? ¿Tienes una buena relación entre vosotros?
Que yo conozco el húngaros también pidiendo como yo, pero nunca problema a ellos, pero no hay muchos húngaros aquí.
Entonces cada uno está en su sitio, ¿no hay colaboración entre vosotros?
De ellos también viven en esta pensión, en otra habitación, y no pasa nada, hablamos todos los días, pero bueno, no hay problema ninguno.
José, ¿por qué tú viniste aquí a España y no otro país?
Porque yo antes tengo dos amigos, dos chicos que conozco yo, y ellos dicen, oye, Málaga tiene muy bueno trabajar, mucho dinero y todo, y a mí no tengo familia antes, nada como ahora, pero antes animales, ni mujer, ni nada, solo. Y vamos, porque no, yo probar el Málaga, pero tiene un poquito de problema con ellos fuera y yo solo aquí, y siempre aquí, esto casi 2 años y medio antes, y porque estoy aquí en España. Y el primer sitio aquí en España es Gandía, donde una Caritas, porque yo antes ni habla nadie y no sabe nada dónde que ir. Y yo primer sitio es Gandía, casi 2 o 3 meses, una Caritas ayuda a mí mucho, el hablar y estudiar. Pero yo mucho gusto a Valencia y estoy aquí.
Has venido por redes, porque tenías compañeros aquí en España, lo que ha hecho que tú viniste aquí a España. Entonces tú con esos compañeros, ¿sigues teniendo relaciones con ellos o no?
Nada, ellos no lo sé dónde ahora, Málaga o no, no sé.
Ha dicho ahora que en Gandía te ayudó Caritas. Aquí a Valencia, ¿tienes un contacto con Caritas?
Yo no quiero a Caritas, pero antes yo sí probaba a Caritas, pero ninguno ayudaba a mí, ni Cruz Roja ni nada. Solo un sitio, HM, que ayudó aquí antes duchar y un poquito de desayuno y ya está, pero yo no necesito a Caritas. Y otra cosa, con animales no puedo ninguno ayudar, por Caritas.
Hemos visto en el cartel, tenemos hambre, queremos trabajo. Entonces tú estás buscando, pidiendo, es un trabajo, ¿verdad?
Claro.
¿Qué tipo de trabajo puedes? ¿El campo, la construcción, qué tipo de trabajo?
A mí me igual. Yo solamente quiero trabajo y ya está. Yo aprendo que necesitas hacer aquí y ya está, a mí no me importa esto. Pero no tengo. Y a mí no ayuda trabajo nada, personas. El dinero, poquito ayuda, sí. Pero no es muy bien.
¿Alguna vez alguien te ha dicho que te puede dar un trabajo aquí, leyendo el cartel?
Sí, está muchas personas. Sí, mañana llama a mí, pero nunca llama. Solo hablar y nada, ayudar para trabajar, nada. Hablar, sí, mucha gente. Sí, chico, mañana yo trabajo. Y yo pregunto, no sé si puedo, tú trabajas aquí o no. Y no. Solamente una, chico, ayudas antes a mí, una trabajo, el coche, la lavadería, pero esto yo no puedo, porque muy poco dinero. Un día, por la mañana a las 10, y a la final, a la noche a las 9, está casi 12 horas, mucho, y solamente 10 o máximo 15 euros. Y yo pago por casa y por comer 15 euros, aquí también no puedo. Mínimo 30 que necesito un día. Y esto no mucho dinero, ¿no? Está una futbolista que vive aquí, pero yo no quiero esto. Muy buena gente, ayuda para mí. 15 euros, eso no puedo, trabajo. Y ahora también busco otro trabajo para mí, pero ahora no tengo.
Si la gente quiere, por ejemplo, contratarte para darte un trabajo, ayudarte, ¿cuál es el contacto? ¿Cuál es el número de teléfono?
631-78-3915. 631-78-3915.
Eso es el teléfono de José, que es húngaro, que está pidiendo, y realmente lo que quiere José es un trabajo. Está aquí en la calle Colón, cerca de H&M, al frente de la tienda Apple. Si hay alguien que quiere realmente ayudar a José, un húngaro de 27 años que está aquí pidiendo limosna con su perro y sus dos gatos. Muchísimas gracias. Ha sido un gran placer de poder compartir contigo tus inquietudes. Esperamos que te vaya bien.
Vale, gracias.
Ahora has visto en la calle de Colón que hay muchas personas pidiendo limosna.
Sí.
¿Y qué te parece lo que están haciendo estas personas?
Lo normal para sobrevivir. Tienes que hacer algo, ¿no? Que es pedir. Es injusto, pero yo siempre intento ayudar. Hay una chica en mi barrio, una mujer, y yo siempre entro, le compro un pollo, le compro una barra, lo que sea.
Porque hay mucha gente también que dicen que están ahí porque son alcohólicos, tienen vicios y no les quieren ayudar. ¿Qué te parece?
Hay gente para todo. Me parece mal, pero los alcohólicos se lo gastan todo. La verdad es que sí, es una pena, pero es así. Yo he tenido un hermano alcohólico y sé lo que es. Sé lo que es vender todo lo que tiene para beber. Es una enfermedad.
Entonces, para ti es normal, si se puede ayudar, ayudarle, ¿no?
Por supuesto. Si se puede ayudar, sí. Aunque sea para drogarse, yo qué sé, tampoco hacen nada mal que pidan un euro de 50 céntimos. Por lo menos no roban, que es lo que importa, o que no tengan violencia ni hagan violencia a nadie.
Ellos tienen a veces un cartel diciendo, no tengo nada, tengo hambre, quiero comer, quiero trabajar.
También hay mucha gente que se aprovecha de todo esto. Hay gente que está ahí y a lo mejor no está para estar, y gente que está porque lo necesita, pero hay gente que se aprovecha de todo, igual como de las medicinas naturales, se inventan médicos por todos lados, esto es igual. Hay mafias en todo. Y habrá mafias pidiendo dinero.
Entonces, hay también otra manera quizá de ayudarle. Es cierto que el trabajo ahora es muy difícil, pero a veces dentro de esas personas hay que tienen profesión, que son gente que son capacitados para trabajar. ¿Crees también que si se puede, se debe realmente ayudarles a encontrar un trabajo?
Hay que ayudar a todo el mundo a encontrar trabajo. Yo creo que sí que hay trabajo, bastante trabajo. Lo que pasa es que los castings, las entrevistas, si vas así, supongo que no te van a dar trabajo. Si leyeran la historia que tienen detrás, si es médico, si es un enfermero, pues a lo mejor sí, pero es que no estamos preparados. Yo me pongo también dentro, pero es que no estamos preparados para eso aún. Una pena.
Los servicios públicos aquí en Valencia, en particular en España, en general, ¿ayudan a esas personas?
No tengo ni idea porque no me he visto así, entonces... Es que es muy bonito verlo de fuera, pero vivirlo será diferente. Yo no quiero para vivir así, entonces no sé. Cuando van a pedir ayuda, yo sé que hay centros sociales para comer, que allí van a comer, pero ya no sé más. Si les dan albergue, si les dan cama para que no tengan frío. No sé si hay mendigos que no quieren ir a utilizar todo esto.
He visto también en las noticias que el año pasado murieron dos personas sin hogar por el frío aquí en Valencia. ¿Qué te parece?
Me parece mal, pero yo no sé qué hacer. ¿No hay sitios para dormir? Los mendigos. Yo no tengo ni idea si hay sitios para dormir. La verdad es que no me he preocupado.
Polideportivo, hay muchas infraestructuras que tienen los servicios sociales para poder albergar a estas personas que están durmiendo en las calles.
Yo sé que hay gente que va dando comida por la noche o mantas, que van en coche, hacen una patrulla y van ayudando. Aparte, lo vi en la Plaza de la Reina, a esta gente, que llevaban termos y cosas calientes para la gente que estaba en la calle. No sé si es algo de la Generalitat o de aquí, pero alguien, sí que hay ONGs o algo que sí que ayudan a los mendigos. Por lo menos lo que vi yo el otro día en la Plaza de la Reina.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Espero que lleguéis a algo. Es poco a poco, pero es duro. Navidades, todo el mundo va comprando 1000 paquetes y la gente está ahí fatal y no les dan nada. Imagina, ya no es mendigo, pero vi a un hombre que cayó en la calle y todo el mundo, era estas fechas, hace 3 años, y todo el mundo pasaba y nadie paró, hasta que yo paré, una señora paró, nadie. Todos iban tan preocupados con sus regalos que era flipante, yo flipé mucho.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena. We'll be right back.
vejez. Está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez.
Vamos a entrar a analizar el tema en cuestión para esta tarde. Entrenamiento de la memoria. El cerebro humano, aún por descubrir en una mayor parte o proporción, empieza a perder 100.000 neuronas diarias a partir de los 55 años y, por tanto, pierde capacidad en esa función superior fundamental que es la memoria. Estos fallos, olvidos, trae consigo que la persona se preocupe, sienta ansiedad. Estos factores, con unas mayores expectativas de vida en los ancianos y en las ancianas españolas, es propicio para que cada vez se demande más y con más interés cursos, talleres que se dediquen a entrenar la memoria y así aprender estrategias, ejercicios, instrucciones para que sus prestaciones memorísticas sean las mejores posibles. Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología, especialista en entrenamiento de la memoria y además, por si eso fuera poco, es gerente de Gero Consulting. Buenas tardes, Yolanda. Si te parece, antes de empezar a analizar lo que son los olvidos, la memoria, cómo entrenarla, me gustaría que hicieras algo de referencia a lo que es ese proceso.
La memoria, además de registrar la información, de retener la información y de recuperarla cuando nosotros queremos, esa información, que a veces la podemos recuperar y a veces no, es una capacidad que nos permite el poder ver, el poder oír, el poder reconocer las cosas, las sensaciones, hechos pasados. En la memoria nosotros no tendríamos identidad propia, porque la memoria es aquella que nos dice todos los días quiénes somos, cómo nos llamamos, quién es la gente que nos rodea, dónde vivimos.
Tal vez otra característica de esta función superior del cerebro sería que no es estable, es decir, es dinámica, plástica, puede ir modificándose en el transcurso del propio ejercicio, como hemos dicho anteriormente.
Sí, lo más importante es que es una capacidad que se puede mantener, eso lo primero, y además que podemos mejorar. No la podemos mejorar haciendo una serie de actividades al azar. Tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber qué ejercicios podemos emplear para ello.
En psicología, me imagino que habrá diferentes teorías para describir esta función superior. ¿Cuáles son las más significativas o fundamentales?
En relación a los ejercicios que se hacen, me gusta explicar lo que es el funcionamiento de la memoria a través de un modelo de Atkinson y Chiffrin, los tipos de memoria multialmacén. Hablamos de tres tipos de almacén de memoria. Podemos hablar de la memoria sensorial, de la memoria a corto plazo y de la memoria a largo plazo. Para explicarlo, podemos pensar que nosotros, para recibir información, lo que hacemos es intentar captar toda aquella información que podemos a través de nuestros sentidos. En ese momento, cuando nosotros percibimos la información a través de los sentidos, pasa a un tipo de almacén, que es el que hemos nombrado el primero, la memoria sensorial. Esa información entra, pero dura muy pocos segundos, dura incluso milisegundos la información ahí, porque va a desvanecerse la información, entra y sale al mismo tiempo. Pero si alguna información de la que hemos captado a través de nuestros sentidos es interesante para nosotros y nos va a servir para nuestra vida diaria, la vamos a almacenar. Entonces, en el momento en que esa información la retenemos, la almacenamos, pasa al segundo tipo de almacén, el almacén de memoria a corto plazo. En este tipo de almacén, también se llama memoria de trabajo, porque es donde estamos utilizando durante algunos segundos la memoria. Por ejemplo, si yo os digo ahora que me suméis 3 y 2, vais a mantener esa información hasta que me podáis dar la respuesta. Esa información se está trabajando en el almacén de memoria a corto plazo. Esa información se mantiene durante unos segundos y me da la posibilidad de trabajar esa información y responder. En ese almacén se trabaja la información cuando estamos leyendo, cuando estamos, como en estos momentos, escuchando la radio, cuando nos dan un recado, un número de teléfono, cuando estamos manteniendo una conversación y tenemos que retener lo que nos dicen para poder contestar, etcétera. Si en ese momento nosotros ese tipo de información que recibimos nos interesa, nos va a servir, como hemos dicho anteriormente, pasa al último tipo de almacén, que es el almacén de memoria a largo plazo. Este almacén, podemos imaginarnos un armario enorme con muchos cajones donde se va almacenando la información. En este tipo de almacén ya la información puede mantenerse durante largos periodos de tiempo. Puede mantenerse durante meses, durante años, etc. Esta información que guardamos en estos cajoncitos de este armario tan enorme siempre está disponible, pero no siempre es accesible. Lo tengo en la punta de la lengua, sé que tengo ahí esa información, pero ahora no te lo puedo decir. Surgen estas cuestiones porque quizás esa información que ha entrado desde el principio, desde esa memoria sensorial, no la hemos guardado en el cajón que toca. Entonces vamos abriendo cajones que no tienen que ver con esa información, pero sabemos que a veces cuando lo tengo en la punta de la lengua, cuando pasa un ratito, cuando dejo descansar la memoria, surge esa información. Este modelo multialmacén de Atkinson y Sheffield, me gustaría que lo entendierais con un ejemplo. Imaginaos que estamos en un gran hotel. En la puerta hay un conserje y deja entrar la información. El vestíbulo es pequeño, tiene una capacidad limitada, y entonces la información que interesa pasa o no a ese vestíbulo. Sería la memoria a corto plazo, donde estamos trabajando ahí la información. Y el resto del hotel, los diferentes pisos, las diferentes habitaciones, las suites, las habitaciones dobles, las individuales, etcétera, son los diferentes sitios donde se va guardando la información.
El enfoque tradicional, el que destacaba la fijación, la conservación y la evocación, es un poco el resumen de esa memoria a corto plazo, sensitiva y esos almacenes.
Sí. Cuando hablábamos, por ejemplo, del registro de la información, en el concepto de lo que era la memoria, estamos hablando de la memoria sensorial, una copia de los estímulos externos. Es decir, yo estoy viendo una flor y es como si fuese una fotocopia. Esa imagen visual la voy a guardar tal cual. En este sentido, con respecto a la memoria sensorial, en el registro de la información, fijaos como todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, a través de nuestros sentidos, estamos recibiendo una información tremenda. Por eso se va desvaneciendo la información. Cuando hablamos de retención, hablamos del almacén de memoria a corto plazo, la memoria de trabajo. Ahí estoy reteniendo esa información, estoy prestando atención, estoy trabajando esa información para poder contestar a algo, para poder sacar alguna conclusión, para poder tomar una decisión, etcétera. Y cuando hablamos de el recuerdo, estamos hablando del almacén de memoria a largo plazo. Se supone que hay información que yo ya he retenido, que me interesa, que he guardado bien en el cajón que corresponde, a veces bien, a veces no, y entonces me permite evocar la información, me permite decir algo o escribir algo o nombrar a alguien o designar algún objeto que ya he reconocido porque tengo ahí la información guardada, efectivamente.
Entonces, Yolanda, en esa vocación entraría el reconocimiento, la reminiscencia, que me gustaría que la comentaras, y en definitiva el recuerdo.
Eso que has dicho es muy importante. No he hablado de lo que pasa en ese almacén de memoria a largo plazo. En este almacén de memoria a largo plazo lo podemos dividir en tres partes. Imaginaos tres pisos de ese hotel. En uno de los pisos tenemos la memoria de los sucesos, de lo que hicimos ayer, de lo que pasó el día de mi boda, de cuando nació mi primer nieto, etcétera. Es la memoria de los sucesos. Luego tenemos el segundo piso del hotel donde metemos los conocimientos. ¿Qué es Europa? La tabla de multiplicar. ¿Qué es una mesa? ¿Para qué se utiliza? Etcétera. Y luego tenemos el tercer piso, que es la memoria implícita, es la memoria de los movimientos, es la memoria del saber cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, montar en bici, escribir a máquina, nadar, llevar un coche, son movimientos ya un poco automáticos. Andar, nosotros nos levantamos y no tenemos que pensar o sacar esa información para ponernos en funcionamiento, para ponernos a andar. Son movimientos ya automáticos.
Anteriormente has hecho referencia a una función de la memoria que es la atención. Si te parece, ¿nos puedes comentar algo más respecto a la concentración, percepción, la afectividad, cómo puede influir o afectar a la memoria?
Es el primer paso para lo que es la memoria, porque aunque hayamos hablado de los tres tipos de almacén, es algo que es continuo, no es un sistema separado, es algo continuo. Lo primero para tener esa memoria es la memoria sensorial, donde está el registro. En ese registro tiene mucho que ver lo que has comentado, principalmente la atención. Todos tenemos que tener muy claro que sin atención no hay recuerdo. A veces pensamos que no nos acordamos de algo y es que no hemos prestado atención. Si no hemos prestado atención, esa información, ¿os acordáis que comentábamos que se desvanece y no la tenemos almacenada? Entonces no podemos intentar acordarnos de algo que no tenemos almacenado. Con respecto a las percepciones, muchas veces en los programas de entrenamiento de la memoria se entrena mucho lo que es la percepción. A través de la atención visual, la atención auditiva, la atención de todos nuestros sentidos. Porque tenemos que ser conscientes de que si nos fijamos más en las cosas, si escuchamos mejor, si tocamos mejor, toda esa información se va a guardar mucho mejor y va a saber dónde guardarse para luego sacar la información. Se trabaja mucho. Y también hace falta la concentración. Uno de los factores que influye mucho en la memoria, que afecta a la memoria, es, por ejemplo, la distracción, las preocupaciones constantes, que a partir de una cierta edad somos más susceptibles a las distracciones, a esas preocupaciones constantes, y eso nos implica que no entre a través de nuestros sentidos esa información que va a permitir el almacenamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, porque si no funciona bien el primer tipo de almacén, no se va a almacenar bien esa información.
Si te parece, Yolanda, vamos a dar un salto hacia el pasado y nos vamos a plantear la siguiente cuestión. ¿Desde qué edad la persona es consciente de esos recuerdos? Hay algunas teorías que indican que a partir de los 2 años puede ser un límite en el que ya el niño o la niña empieza a ser consciente de su entorno y realidad, pero antes de los 2 años casi ninguna persona tiene recuerdos. Tal vez nos vayamos aquí a otra teoría, que puede ser la psicoanalítica. ¿Cómo enfocas tú esta cuestión?
Nosotros, a partir de los primeros momentos de vida, nosotros ya a través de nuestros sentidos, que empieza a funcionar desde el primer momento, vamos cogiendo información del exterior. Entonces, desde un primer momento, desde que somos muy chiquititos, lo que más funciona es ese segundo piso que hemos comentado del hotel, donde están los conocimientos. Vamos metiendo todos los conocimientos que necesitamos para ese funcionamiento nuestro como personas vivas en la vida diaria. El hecho de recordar acontecimientos pasados o hechos pasados es cuando empezamos a tomar conciencia de lo que son las cosas, de cómo nos tenemos que comportar, de lo que nos ha pasado, de quiénes son nuestros primos, de quiénes son nuestros familiares, etcétera. En el momento en que empezamos a razonar, a sacar conclusiones, no sabría decirte, a partir de tal edad es cuando ya tenemos esos hechos pasados, es a partir de un cierto tiempo donde necesitamos coger información de antes para seguir avanzando en nuestra vida, cuando ya tenemos esos hechos pasados que tú comentas. Una cosa muy importante que no había comentado es que nosotros, cuando recuperamos información de esos hechos pasados, lo recuperamos también con las emociones que teníamos en ese momento. ¿No os ha pasado a ustedes nunca eso de pensar, lo estoy pensando y se me ponen los pelos de punta? O uno recuerda algo y nos ponemos a llorar o sonreímos. El recuerdo está muy, muy, muy asociado a lo que son las emociones.
A la afectividad.
Muy bien, la afectividad.
¿Dónde se almacenan esos recuerdos, conocimientos, experiencia, emociones? ¿Hay alguna parte del cerebro que recoge toda esa información? ¿Es el sistema de redes neuronales la que condiciona y determina en definitiva luego ese recuerdo?
Sí. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de esa información donde está metida. En la presentación has comentado lo de nuestras neuronas, que a partir de una cierta edad, desde que nacemos hasta que vamos avanzando en edad, se va perdiendo gran cantidad de neuronas. Y sabemos que no se reproducen. Lo que pasa es que nacemos con millones y millones de neuronas. Si nosotros la información, ese almacenamiento, lo tenemos en las neuronas, ya no importa tanto la cantidad de neuronas que van quedando, porque seguimos teniendo muchas. Lo importante es cómo transmiten información esas neuronas unas a otras. Imaginaos que somos 5 personas y que nos dicen a cada uno de los 5 algún tipo de información. Si nosotros no nos comentamos la información que nos han dicho, si alguno de nosotros no está un día, esa información está perdida. Si nosotros nos comentamos las cosas, aunque falte una persona, pues siempre podremos comentar esa información que había ahí. Lo mismo pasa con las neuronas. Si hacemos que se pasen la información, que eso se consigue a través de distintos ejercicios, aunque vayamos perdiendo, seguramente tendremos alguna alteración en la memoria, que es totalmente normal. Pero esa información se queda ahí, la tendremos disponible. El hipotálamo es una zona donde, si se estimula, surgen muchas emociones.
Yolanda, ¿qué factores pueden favorecer esa fijación de la información y qué otros disminuirla o de alguna forma obstaculizarla.
Voy a comentar un poquito esos factores que influyen de forma negativa muchas veces a lo que es la memoria. Y además enmascaran un poquito lo que son los problemas de memoria. Pensamos que tenemos problemas de memoria, que tenemos más olvidos, etcétera, pero realmente lo que está pasando son otras cosas. Vamos a ver qué puede estar pasando ahí. En principio podemos hablar de lo que es la ansiedad, la depresión, que pueden propiciar y mantener problemas de memoria. En estados fuertes de ansiedad, en unas condiciones de depresión ya constantes, cuando ya estamos un tiempo con una depresión, que además estamos tomando una cierta medicación, puede afectar a lo que es la memoria. Lo que pasa es que el problema no es esa alteración de memoria, el problema es la depresión o el problema es la ansiedad. De eso nos tienen que informar, porque si no creemos que tenemos dos problemas, que tenemos ansiedad o que tenemos depresión y que tenemos pérdida de memoria. No es así, ¿vale? Está fomentando que haya una alteración en la memoria, pero transitoria, mientras dure ese periodo de ansiedad o ese periodo de depresión. También podemos hablar del estrés. Mayor nivel de estrés, podemos tener una pérdida significativa de memoria.
¿La fatiga podría ser otro elemento que influyera?
Sí, la fatiga es algo que influye muchísimo en la memoria. Tenemos que descansar nuestra memoria, tenemos que tener un tiempo para relajarnos. Vamos a intentar aprender a sacar un poco de tiempo para actividades que nos producen satisfacción, porque en el momento en que nos relajamos a nivel corporal, nos relajamos también a nivel mental, y eso facilita el que esté mejor nuestra memoria. Un factor importante que puede influir es el aislamiento. En el momento en que nosotros nos quedamos en casa, no llamamos por teléfono, no vienen a vernos, no salimos a la calle, no hablamos con la señora de la tienda, con el vecino que nos encontramos, con un familiar, estamos perdiendo el que entre información a través de nuestros sentidos. Nos estamos concentrando un poco a nivel interno de nuestras sensaciones, nuestras emociones, etcétera, altera la memoria. El uso de psicofármacos. Hay algunos medicamentos que se toman para depresión, que se toman para ansiedad, etcétera, que se toman para dormir, que pueden también estar perjudicando la memoria. Pero comento lo mismo que con la depresión y la ansiedad. En el momento en que se van dejando de tomar esos fármacos de forma gradual, ya no tendremos esa alteración en memoria. El consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, se puede afectar o puede producir una alteración en la memoria. Hay que salir, hay que hablar con la gente, hay que mantener siempre comunicación, hay que fijarse en las cosas, hay que prestar atención a lo que nos dicen. Vamos a ver qué nos puede facilitar el que no se nos produzcan esos olvidos cotidianos. No tenemos que dejar mucho tiempo desde que recibimos una información hasta que la trabajamos en esa memoria, en ese almacén de memoria a corto plazo, para almacenarla. Imaginaos que estáis en casa, que os llaman por teléfono y os dan un recado para algún familiar que vive con vosotros. Si vosotros en ese momento vais a hacer otra cosa y dejáis pasar un tiempo, se va a producir el olvido seguramente. A mayor tiempo, menor recuerdo de trabajar esa información. En el momento en que a mí me dan una información, yo la voy a repetir, y en el momento en que la repita varias veces, seguramente se va a almacenar y me va a entrar a ese tipo de almacén de memoria a largo plazo. Y algo que funciona muy bien para la memoria es lo de la visualización. Si, por ejemplo, yo a vosotros os pregunto cuántas ventanas tenéis en casa, en un primer momento cuesta, parece que no sabemos cuántas hay. Pero si os digo que cerréis los ojos en este momento, que entréis en vuestra casa con los ojos cerrados, mentalmente vamos pensando que estamos entrando en casa, que entramos al comedor, contamos las ventanas que hay, entramos a la cocina, contamos las ventanas, y así de habitación en habitación, seguramente en un momentito sacamos el número exacto de las ventanas que tenemos en casa. Eso es visualizar los olvidos cotidianos que a veces tenemos. Si salgo de casa y cuando ya he cogido el autobús pienso si he apagado o no el gas, yo puedo visualizar si he apagado o no el gas. Verme si yo misma en ese momento he apagado el gas. Me traslado al contexto donde estaba, a mi casa, a la cocina. Una de las cosas que va muy bien para el recuerdo es volver al contexto. ¿Nos ha pasado alguna vez que, por ejemplo, estamos en el comedor, nos vamos a la cocina y decimos, bueno, ¿y a qué venía yo aquí? Sabemos que hemos ido a la cocina por algo, pero no sabemos a qué. En el momento en que volvemos al comedor, ya sabemos pues lo que íbamos a la cocina. Porque hemos vuelto al mismo contexto donde hemos pensado lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que coger. Si nos pasa cuando ya estábamos fuera de casa, no podemos volver. Por eso utilizamos la visualización, que es una muy buena técnica de memoria.
Vamos ahora, si te parece, Yolanda, a hablar un poco sobre los olvidos. ¿Qué es un olvido y qué relación tiene con la memoria?
Los olvidos es cuando nosotros queremos recuperar en un momento dado alguna información y resulta que no lo saben. O, por ejemplo, cuando tenemos una cita o ha pasado la fecha de algún cumpleaños, de algún aniversario y no lo hemos recordado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué pasa lo del olvido? ¿Por qué la memoria no se comporta a veces como nosotros queremos que se comporte? Voy a decir las principales causas del olvido. Una de las principales causas es por el desuso. Imaginaos que, por ejemplo, a mí mi madre me ha enseñado a hacer algún plato de cocina, pero yo me he pasado meses y ese plato de cocina no lo he hecho. ¿Vale? En el momento en que me pongo a hacerlo, por el desuso, porque no lo he hecho anteriormente, se me olvida alguna cosa. Luego también por interferencias entre lo nuevo y lo antiguo. Por ejemplo, imaginaos que en este momento estáis escuchando la radio, os llaman por teléfono y tenéis que atender a esa llamada. Lo último que hayáis escuchado en la radio, luego va a ser difícil que lo recordéis. Ahí también se va a producir el olvido, y es por las interferencias. Otra de las causas, se puede dar algún fallo en la memoria sensorial, que no hemos prestado atención, en la memoria a corto plazo, esa información no la he trabajado ahí, no la he repetido, no la he sabido almacenar, se produce el olvido. O a la hora del recuerdo, no la he almacenado donde toca, en ese cajón donde deberíamos de haberla metido, pues no la puedo sacar en el momento en que quiero. Pero como estamos hablando del olvido como algo negativo, vamos a decir que olvidar es necesario. No podemos acordarnos de todo lo que hacemos durante todos los días. Pero ¿qué es lo importante? Saber seleccionar aquello que es importante para nosotros, sobre todo para nuestra vida diaria.
Tal vez, Yolanda, sea necesario diferenciar entre lo que es un olvido normal y el olvido derivado de una demencia.
Es importante que saques este tema, el tema del Alzheimer, una enfermedad degenerativa, de momento no tiene un buen remedio, es algo que se va perdiendo constantemente, que no podemos parar, que también se puede trabajar a nivel de memoria para mantener, nunca para mejorar, pero sí para mantener. ¿Cómo podemos saber que tenemos un olvido normal, un proceso de alteración de memoria asociado a la edad y no un deterioro grave, como puede ser una demencia? Vamos a fijarnos en los olvidos que solemos tener. Una de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es que si nos damos cuenta de que se nos olvidan las cosas, eso ya es importante. Es que se me ha olvidado esto, es que no me acuerdo de tal cosa. Eso es importante, porque nos estamos dando cuenta. Lo que sucede, por ejemplo, en una demencia, nosotros no sabemos si teníamos la cita o no. Pasa el día de la cita, pero no nos ponemos a pensar si yo tenía que ir o no tenía que ir a tal hora. Se olvida completamente. Normalmente se da cuenta la gente que tenemos alrededor, no nos damos cuenta nosotros. Los olvidos más frecuentes, los olvidos cotidianos, que vienen asociados a la edad, que no tienen nada que ver con un trastorno, simplemente es una alteración, es, por ejemplo, olvidar los nombres propios, olvidar las llaves, las gafas, sacar la ropa de la lavadora, la hora de una cita. Son olvidos muy cotidianos, son olvidos que vienen asociados a la edad, pero que tienen solución. Lo que tenemos que darnos cuenta es fijarnos en los fallos e intentar dar solución a ellos. Los olvidos menos frecuentes son los que son patológicos. Por ejemplo, se olvidan del día de la semana o de la fecha. No sé qué día de la semana es, ni me importa. No nos acordamos a la hora de montar en un autobús, de montar en un coche. No sabemos dónde vamos, no sabemos dónde tenemos que volver. ¿Os acordáis cuando comentábamos que sin la memoria no tendríamos identidad propia? Empieza a pasar que no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es nuestra pareja, no sabemos que estamos viviendo en nuestra casa, perdemos la identidad propia. Eso es que es ya una enfermedad, un trastorno, un posible Alzheimer. ¿Qué podemos hacer? En el momento en que veamos estos posibles olvidos menos frecuentes entre la población normal, hay que prestar mucha atención, hay que ir a un buen profesional y hay que mantener lo que todavía tenemos.
Vamos a comentar algo referente a lo que es el entrenamiento de la memoria para luego informarnos sobre los programas en sí.
En relación a los programas de entrenamiento de la memoria ante deterioros correlacionados con la edad, como los que hemos comentado antes, pérdida de la memoria asociada a la edad, o en fases precoces de una posible demencia, es el momento más adecuado para comenzar la prevención, para poder realizar algún programa de mantenimiento de la memoria. Tenemos que esforzarnos para recordar una lista de la compra, el nombre de nuestros amigos, dónde estamos, para mantener esa identidad propia y, sobre todo, para poder funcionar bien en nuestra vida diaria. Los objetivos que se pretenden cubrir con un programa de entrenamiento de la memoria. En primer lugar, y muy importante, es para preservar la autonomía. Podamos manejarnos en nuestra vida diaria, en no ser dependientes por una falta de memoria. Preservar nuestra autonomía, que eso nos hace sentirnos útil, que eso nos hace sentirnos bien. Otro de los objetivos cuando se hace este tipo de programa es informar sobre qué es la memoria, los tipos de memoria, sobre los factores que influyen en la memoria, Porque si nosotros tenemos la comprensión, podemos saber qué nos está pasando a cada uno de nosotros. Se intenta informar de todo lo que es la memoria y su funcionamiento. Se estimulan procesos cognitivos que llamamos nosotros básicos, procesos que tienen que ver con la memoria, porque facilitamos que esa información que va a entrar la podamos almacenar bien. Luego se trata también en un programa de este tipo, se trata de eliminar las actitudes y los estereotipos negativos que podemos tener acerca de la memoria. Es que yo con esta edad ya no, es que yo nací con mala memoria, es que yo no. Vamos a ver qué está pasando ahí, porque la mayoría son ideas falsas de lo que puede ser la memoria. Vamos a aprender a utilizar estrategias. A través de los ejercicios aprendemos a utilizar diversas estrategias, que a algunos nos vienen mejor, a otros peor, estrategias que cada uno va a ver que puede utilizar para sus posibles olvidos, para llevar mejor el día a día. Vamos a reducir la ansiedad y el estrés. Nosotros, como sabemos que afecta mucho a lo que es la memoria, vamos a hacer ejercicios de relajación. Y vienen muy bien, no solamente para la memoria, para esa concentración, para esa atención, para que entre mejor la información. Que se imaginen, acordaos de eso que hemos hablado de la visualización, que se imaginen antes de entrar que hay una percha. Se la imaginen como quieran, una percha de madera, una percha de metal, un perchero. Entonces, antes de entrar, que por favor me cuelguen ahí todos los problemas que traigan. Y luego cuando salgan desapañarán, si la quieren coger bien, si no, no. Vamos a trabajar el quitar preocupaciones, ese estrés, etcétera. Y además vamos a favorecer dentro del grupo la comunicación. Vamos a hacer que todos participen en cada uno de los ejercicios, que cada uno dé su idea de para qué esos ejercicios que hacemos les va a servir y que haya una constante comunicación, un agradable entorno estimular, en definitiva.
¿Estos programas qué metodología siguen? Es decir, ¿hay tareas para casa o solamente se realizan allí en ese taller, la frecuencia de las clases, horas que se dedican a estos ejercicios en el taller, etcétera?
Depende mucho de la metodología del taller, quién te solicita el taller y dónde se imparta ese taller. Se puede realizar un programa de memoria a lo largo de todo un año, un día a la semana, por ejemplo, en sesiones de hora y media, dos horas. Yo nunca haría menos de hora y media. Y en un principio las primeras sesiones van a ser para conocimiento del grupo, vamos a hablar entre todos, vamos a ver qué fallos más frecuentes hay entre las personas del grupo, se informa de lo que hemos comentado, de qué es la memoria, de por qué procesos pasa, etcétera. Después de tres sesiones de información y dudas y preguntas, se empieza a trabajar la memoria mediante ejercicios de memoria. Son unas fichas, algunas más sencillas, otras un poquito más complicadas, que sirven para ese mantenimiento y para estimular la memoria. Y además lo que nos interesa muchas veces a nosotros es que eso que trabajamos se aplique realmente a lo que es la vida diaria. Porque cuando trabajamos en grupo no trabajamos con la memoria de cada uno. Trabajamos con un tipo de ejercicios donde nosotros conocemos la respuesta y podemos evaluar, podemos saber si nos están contestando bien o no. Y luego tienen que aplicarlo ellos a su vida diaria. Cuando se hacen algún taller más cortito, donde son cuatro sesiones, entonces en esas cuatro sesiones aprovechamos para dar información, para que se trabaje también en casa, para aprovechar un poquito más el tiempo y para hacer algunos ejercicios implicando a la gente a que continúe esos ejercicios cuando nosotros ya no estemos ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, acabemos las sesiones, que la gente coja el hábito de realizar ese tipo de ejercicios, que siempre van a venir muy bien.
¿Hay alguna edad específica o mínima para participar en estos programas? ¿Dónde se pueden dirigir los interesados y las interesadas en ese tipo de oferta de entrenamiento de la memoria?
Ojalá se promoviera el que la gente se pudiera apuntar a este tipo de programas de entrenamiento de la memoria. Normalmente van dirigidos a la población a partir de 50 años, porque a través de muchos estudios se ve que a partir de los 50 años es cuando uno comienza a tener más quejas sobre la memoria, sobre los olvidos. Cuando uno esté interesado en realizar un taller de este tipo, esa motivación, ese interés, ya sirve para poder realizarlo. Pueden preguntar en su ayuntamiento, en servicios sociales, pueden preguntar en su asociación, hogar de jubilados, CEAM.
¿Quieres explicar qué es CEAM?
Los CEAM son los centros especializados de atención al mayor. Algunos hogares de jubilados se han reconvertido en CEAM y algunos se han hecho nuevos ahora. Y es donde están aquellas personas pensionistas o jubiladas inscritas a esa asociación. Luego, por ejemplo, hay entidades que dedica un apartado a los mayores y entonces está realizando programas de entrenamiento de la memoria. Siempre que hemos ido a algún sitio ofreciendo diversos programas de intervención, el 90% de las asociaciones de grupos de mayores, el programa que eligen es el de memoria, porque es algo que realmente y actualmente está preocupando bastante a este tipo de población.
¿Le podemos facilitar, Yolanda, algún tipo de información, monografía, nuestros y nuestras escuchas, por si quieren, por cuenta propia, consultar libros, algún vídeo que haga referencia a la memoria, alguna película?
Con respecto a información, puedo hablar de algunos programas que están editados, que se pueden comprar. Por ejemplo, hay un programa de entrenamiento de la memoria de Lilian Israel. Hay un programa también del Ayuntamiento de Madrid que ha editado, ha colaborado en la edición de ese manual. A nivel de películas, hay algunas películas que tratan el tema, por ejemplo, del Alzheimer, etcétera.
Yo tengo aquí dos películas. Una de ellas es El Sur, de Víctor Erice, y Amarcor, de Federico Fellini. No tratan en monografía el tema de la memoria, pero sí que hacen referencia en alguno de sus personajes y en la trama de la historia a lo que supone la memoria para las vidas de los personajes principales. Últimas recomendaciones, Yolanda.
Recomendaciones prácticas para ese mantenimiento, para ese mejor estar de la memoria. Intentar llevar una vida sana. Una buena alimentación es igual de buena para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Tenemos que realizar ejercicio físico para oxigenar bien el cerebro, para relajarnos. Es necesario descansar la memoria. Vamos a tomarnos un tiempo para descansar, para parar de pensar. Hay que tomar los medicamentos de forma correcta, a la hora que nos indican y el medicamento que nos toca en ese momento. Y una cosa muy importante, vamos a hacer uso de todas las ayudas externas que podamos, de las agendas, de los calendarios, de los pastilleros que hay para colocar la medicación y no olvidarnos, y no tener la duda de si no lo hemos tomado o no. Todas aquellas ayudas externas que nos puedan servir. Y luego para aquellos que mantengáis el hábito de escribir, de leer, es muy importante que todos los días se lea algo, me da igual, que sean revistas, que sea un libro, escribir, redactar. Se pueden hacer muchos ejercicios como, por ejemplo, crucigramas, sopas de letras, que nos van a permitir la fluidez verbal, el que no nos pase tanto eso de lo tengo en la punta de la lengua. Se pueden hacer ejercicios de los 7 errores, de buscar los errores entre 2 dibujos, para esa percepción visual. Una serie de hábitos que si los hiciéramos de forma continua, íbamos a tener un buen mantenimiento de nuestra memoria. A la hora de no sé dónde he dejado las gafas, no sé dónde he dejado las llaves, vamos a intentar tener un sitio para cada cosa. Vamos a intentar tener un orden, porque luego vamos a tener el mismo orden en nuestra memoria. Y una cosa muy importante, cuando acabe el día que tenemos un momentito ahí de relajación, delante de la tele o ya en la cama, vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho durante el día. Vamos a ser conscientes, vamos a prestar un poquito de atención a lo que hemos hecho durante el día, porque así veremos si se nos ha olvidado algo o no, registraremos mejor la información, etcétera.
Gracias, Yolanda Rodríguez, psicóloga, diplomada en gerontología y especialista en entrenamiento de la memoria, gerente de Gedo Consulting. Gracias por tu intervención y te esperamos en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Me llegará lentamente y me hallará distraído, probablemente dormido sobre un colchón de laureles. Se instalará en el espejo, inevitable y serena, y empezará su faena por los primeros bosquejos. Con unas hebras de plata le pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia, mis mañas y mis antojos, y me dará un par de anteojos para sufrir las noticias.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para esta noche el poema titulado Imaginaria, del que es autor Marco Sana. Escuchemos.
Thank you.
Fernando Macarro Castillo nació en la pedanía de San Vicente, perteneciente al municipio salmantino de Alconada, el 20 de enero de 1920, más conocido como Marcos Ana, seudónimo formado por los nombres de sus padres. Es un poeta español liberado de las cárceles franquistas en 1961, gracias a la actividad de la recién fundada Amnistía Internacional. Fue el preso político que pasó más tiempo en las cárceles de la dictadura nacional católica. Su poesía ha sido calificada de poesía de trinchera y ha sido atribuida a la fuerza de la convicción, la sentida sinceridad poética, la angustia, el miedo del hombre en presidio, reducido a la condición de animal encerrado en un zoo. Marcos Ana manifestó en alguna ocasión lo siguiente: en mi caso personal quedé impresionado y perplejo por las acusaciones del fiscal. Me hacían responsable de hechos sucedidos en Alcalá de Henares, por los que ya habían sido juzgados muchos compañeros y algunos de ellos fusilados. Era la práctica habitual en aquella época confusa, especialmente en los pueblos, imputar a los dirigentes más conocidos la responsabilidad de todo lo ocurrido en el lugar. En la edición de hoy de Despedida en Verso, Imaginaria, de Marcos Ana, dedicada por el poeta a su amigo el pintor Miguel Vázquez, al que sorprendió una noche llorando en la cárcel de Burgos. Oídme, amigos, he visto con los ojos soñolientos algo que quiero contaros. Es la madrugada. Un preso enfrente de mí despierta. Se incorpora sobre un codo, lía un cigarrillo, se sienta. Mientras fuma, tiene ausente la mirada, como dormida la frente. Sueña el viento en la ventana. Tira el cigarro, se inclina, saca un pedazo de pan, se lo come lentamente y después rompe a llorar. Quizás no tenga importancia, yo os lo cuento. Ya sabéis que a mí las losas me han gastado hasta los huesos del corazón, pero ver llorar a un hombre es algo siempre tremendo. Y este preso no es un árbol que se ha roto, sigue ileso, pero de pronto ha venido todo lo suyo a su encuentro en esta noche tranquila. Con su dolor en mi pecho le miro, no puede verme, sus ojos están muy lejos, sus ojos cerca, llorando tan suave, tan hondamente, que apenas sí mueve el aire y el silencio. Un alerta le estremece. Por el patio se oye cruzar el relevo.
La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima y te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Salía Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.